buenas, amigos todos, que esperamos que la palabra del Señor nos dé vida o nos aumente la vida, sobre todo si la empleamos bien. Si sabemos rezar con los salmos, como estamos viendo con los salmos. Y llegamos ahora a un salmo muy importante, el Salmo 22, que para muchos en la Biblia es el Salmo 21, tradicionalmente ha sido el Salmo 21, pero el Salmo 22 era en los hebreos. Pues bien, es el salmo con el que Jesucristo rezaba cuando estaba en la cruz. Salmo que comienza: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase, una palabra de Jesús, un sentimiento grande de Jesús en la cruz, pero que para muchos dicen que no fue una sola palabra, sino que fue como el comienzo, y Jesús seguiría rezando como podía, diríamos como podía físicamente, pero sí internamente en el corazón, todo este salmo que se le habría aprendido muy bien, como todos los demás salmos. Los israelitas de niños, desde niños, aprendían los salmos en las sinagogas, los repetían y repetían, y este salmo es el salmo propiamente de la pasión de Jesús. Diríamos que más que ningún otro texto, este salmo ha influido en los relatos evangélicos de la pasión, y así aparecen muchas cosas o muchas frases del salmo, diríamos, plasmadas en la pasión de Jesús, frases que ya las había dicho el profeta Isaías en el canto del siervo de Yahvé, en Isaías capítulo 53, que es posible que el salmo fuera consecuentemente después de Isaías, habiéndolo sacado de allí varias cosas, en que un israelita muy fervoroso, oprimido quizá por el sentimiento, por un gran sentimiento, por un gran dolor, acude a Dios, y acude a Dios de una manera fuerte, de una manera, diríamos, tremenda, profunda, y de tal manera que comienza: Dios mío, Dios mío, repitiéndolo como para reflejar la tragedia del hombre que se siente injustamente abandonado por Dios, porque aquí está uno de los grandes problemas del sentido del mal en aquel tiempo, y es que los israelitas muy antiguamente, antes de los profetas, pues veían que el mal, sobre todo, pues era castigado aquí en esta vida y el bien era premiado aquí. Sin embargo, no siempre había ocurrido así, y había sucesos pues terribles, como le había pasado al profeta Jeremías, en que se sentía angustiado y terriblemente castigado, y prácticamente, como dijimos al hablar de Jeremías, pues su vida fue como un antecesor, diríamos, de la pasión de Jesús, sufriendo, pero sufriendo arrojándose las manos de Dios, sintiendo que Dios le sostenía a pesar de todas las dificultades. Es como el esperar contra toda esperanza. Y así, por ejemplo, pues en el libro de Job, en que aparece el problema del mal tratado de una manera como más científica, podríamos decir, fue posterior, pero para ver que el mal de suyo no es solamente castigado aquí en esta vida, pero todo eso todavía estaba, pues no estaba desarrollado tan profundamente. De hecho, aquí en este salmo pues aparece cómo nos explica el autor, diríamos el autor, el que lo reza por primera vez, el que realiza este salmo, el que lo hace, el que lo construye, nos explica por qué Dios, que se encuentra tan cerca, tan a la mano, que está en el santuario, permanece sin embargo insensible ante las continuas llamadas de auxilio, teniendo en cuenta cómo Dios acudía siempre a aquel que le llamaba. Y por lo tanto, el salmista se lo recuerda, a ver si consigue convencerlo de que haga caso, de que le haga caso a él también y le responda como respondía a los antepasados. Y para forzarlo aún más le presenta su situación actual, que es despreciado, insultado, abandonado por Dios en opinión de la gente, lo que contrasta fuertemente con la íntima y tierna relación que desde su nacimiento ha mantenido con Dios y Dios con él. ¿Qué es lo que le está pasando a este salmista? Pues no lo sabemos porque no lo dice. Es posible que sea por una enfermedad, o porque es acusado injustamente, o porque ha caído en la ruina. ¿Por qué lo insultan y lo desprecian y lo atacan a muerte los que lo rodean? Sea lo que sea, es algo muy grave. Y el autor repite su grito de socorro: Señor, si has estado siempre tan cerca de nuestros antepasados y de mí, no te quedes lejos ahora que nadie me socorre. Entonces, esta se hace con una descripción rica en imágenes y con un canto que es curioso cómo comienza aquello que pusieron siempre un poco después al maestro del coro con la melodía de la cierva de la aurora, salmo de David. ¿Cómo sería esa melodía? Qué curioso y qué interesante sería si nosotros tuviéramos esas melodías, una melodía de un canto, pues sería famoso. En el tiempo se construyó en este salmo la cierva de la aurora, un canto quizá popular, pues quizá en el sentido muy lúgubre, no dice aquí si es con arpa, si es con qué instrumento, pero ciertamente tenía que ser un instrumento de lamentación y cantándolo con gran viveza. Así vamos a comenzar a expresar y a considerar este salmo que Jesucristo diría en la cruz cuando dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, menean la cabeza, acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad.
Me acorrala una jauría de mastines, una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos.
Dios mío, Dios mío,
así va diciendo el salmo: te queda lejos mi clamor, el rugido de mis palabras. Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no me doy tregua, aunque tú habitas en el santuario, alabanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo.
echan una suerte es mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudabas. Pero yo soy un gusano, no un hombre, afrenta de la gente, despreciado del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Fuiste tú quien me extrajo del vientre, me tenías confiado a los pechos de mi madre. Desde el seno me arrojaron a ti, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, toros de Basán me cercan. Abren contra mí las fauces un león que descuartiza y ruge. Me derramo como agua, se me desconyuntan los huesos. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Seca como una teja mi garganta, la lengua pegada al paladar. Me aplastas contra el polvo de la muerte. Me acorralan mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran manos y pies, y puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Pues tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi vida de la espada, la única, de la garra del mastín. Sálvame de las fauces de león, de los cuernos de búfalos a este desgraciado. Esta es la primera parte, he querido leerlo todo seguido, en que se va viendo, diríamos, como escenas de la pasión de Jesús, porque todo esto pues estaba como figurado en los profetas, como figurado también quizá en el pueblo de Israel de una manera general, pero sobre todo en Jesús, en el sentido de que hay cosas concretas, como se van burlando de él, hacen visajes, menean la cabeza. Uno podría ir pasando por la pasión de Jesús y la historia de la pasión y veríamos cómo pues hay muchos detalles. Es muy posible que cuando Jesucristo dijo, tengo sed, pues sería ese versículo 16 cuando dice, seca como una teja mi garganta, la lengua pegada al paladar. Es muy posible que fuese de la misma lectura del Salmo, en el Salmo que se explicitase de una manera concreta con el tengo sed. Y así, de nadie se ha podido decir como de Jesús todas estas humillaciones y desprecios y hasta abandono de Dios. Ya sabemos que Dios nunca le podía abandonar a Jesús, pero sentía ese abandono como que él cargaba con los pecados. Y por eso en este salmo aparece este abandonado de Dios, cercado por fuera y por dentro, y como que le parece descubrir a Dios casi entre sus enemigos, como si fuese cómplice y ejecutor, ahora cerca, inmediato. Y todas estas cosas interesantes podríamos decir de este salmo en esta primera parte, que cambia completamente en la segunda. A pesar de todo ese abandono de Dios, de sentir, sin embargo, está firme en Dios y termina en un canto triunfal, en un canto de esperanza, como no podía ser de otra manera. Dice, contaré tu fama a mis hermanos, en plena asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, reverenciadlo, linaje de Israel, porque no ha despreciado ni le ha repugnado la desgracia de un desgraciado, no le ha escondido el rostro cuando pidió auxilio, le escuchó. Es decir, nos hubiera gustado saber qué es lo que tenía aquel autor de este salmo, qué es lo que le, en qué sufría. Sin embargo, ya no atiende, ya no estás lejos, porque Dios ha atendido a la súplica del humilde y no le despreció, y va a terminar después, sobre todo, diciendo que va a vivir en el Señor. Nunca se ha visto este cambio de la humillación a la gloria de tal manera como en Cristo Jesús, porque la resurrección de Jesús supera en mucho todo lo que el salmista se pudiera imaginar de una persona santa que se entrega a Dios y que siente, a pesar de toda la desgracia, que Dios está con él. Voy a ponerles, amigos, vamos a oír un canto de este salmo en que hasta por la música se va a ver cómo no solamente este Salvador Jesús, sino cada día morirá un Salvador, y que va a estar hasta en el tono, un tono menor de todo el salmo, para cantar en tono mayor, solemne, grandioso, de este sentido de la resurrección.
Morirá cada día un Salvador, caerá cada día un Señor, y en la nueva gloria de Dios, y en las cruces que no Dios plantará, más la sangre del justo está bien fallecida, para el pueblo que busca redención. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Aunque grito mi oración no te alcanza. De día te llamo y no respondes, de noche y tú no me haces caso. Aunque tú salvaste a nuestros padres y escuchaste su clamor. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza y desprecio de la gente. Al verme se burlan de mí, se guiñan y mueven la cabeza. Acudió al Señor que lo salve, que lo libre por su amor. Morirá cada día un Salvador, caerá cada día un Redentor, que en la nueva gloria de Dios, en las cruces que no Dios plantará, ya la sangre del fruto está bien conocida, al pueblo que busca redención. Soy como agua derramada y mis huesos están dislocados. Como cera está mi corazón derritiéndose dentro de mi pecho. Mi garganta y mi lengua está seca y pegada al paladar. Me acordaba una caunía de cerdos, me cerca una banda de asesinos, me taladran mis manos y mis pies, y mis huesos se pueden contar. Ellos miran triunfantes y contentos, se reparten mi heredad. Un Salvador, caerá cada día un Redentor, y en los nuevos alrededor, y en las cruces que no Dios plantará, mas la sangre del justo está bien protegida, al pueblo que busca redención.
Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi vida de las garras de los perros. porque tú salvaste a nuestros padres y escuchaste tu clamor. Contaré tus amas, mis hermanos, porque no me escondiste tu rostro. Los pobres comerán a cada piante, vivirán tus corazones contentos, cantarán tu justicia y tu bondad al pueblo que ha de nacer.
Esta es la historia de todos los salvadores o de todos los que quieren seguir a Cristo Jesús de verdad. Y normalmente, para ser redentores o para acompañar a Jesús en la redención, pues habrá que ir de una o de otra manera a la cruz. Y seremos, si queremos o serán, pues el hazme reír de la gente. Y el mundo se reirá de aquellos que siguen a Jesús y les ultrajarán quizá, pero luego triunfarán, y el triunfo sí que será absoluto, pero para eso hay que saber entregarse al Señor, para poder cantar después estas alabanzas, y para invocar como en el Salmo a todos los fieles del Señor, al linaje de Jacob, para que alaben a Dios, para que le glorifiquen. Y después todavía, en el versículo 26, va diciendo a Dios: tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de sus fieles, comerán los desvalidos hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. No perdáis nunca el ánimo, lo recordarán y se volverán hacia el Señor todos los confines de la tierra, se postrarán en su presencia las familias de los pueblos, porque el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, en su presencia se encorvarán los que bajan al polvo. Mi vida se la conservará, mi descendencia le servirá y contará quién es. A la generación venidera le anunciará su justicia, al pueblo que ha de nacer, que Él actuó. Así, amigos, es una acción de gracias esta segunda parte, larga, profunda, entregada plenamente. ¿Quién diría que un salmo que parece tan angustioso, que comienza con este sentido del abandono de Dios, con todo lo que le va pasando a esa persona, al que construyó este salmo, que bajo la inspiración de Dios, para luego enseñarnos a orar, pudiera terminar con esa alabanza llena de júbilo, llena de entusiasmo para entregarse en las manos de Dios? Pues sí, amigos, no todas las veces, pero algunas veces podemos cantar o suplicar al Señor o recitar verdaderamente este salmo en momentos angustiosos, porque los hay, momentos angustiosos en la vida. Momentos angustiosos que a veces parece que vienen por otras causas, no por nosotros, por causas externas, causas de personas, causas que nos parecen hasta del mismo Dios. Pero entreguémonos a ese Dios con gran confianza y veremos cómo la paz llegará al alma y el entusiasmo, porque ese Dios vive con nosotros y esa vida se conservará y Dios vivirá para siempre. Es normal que este salmo la Iglesia católica lo emplee sobre todo en el tiempo de la pasión, en un salmo en que en la liturgia de la pasión tiene un profundo sentido, porque quizá hasta los evangelistas fueron sacando de este salmo pues ideas propias para ir exponiendo algunos detalles de la pasión de Jesús, porque en la pasión de Jesús hubo muchos detalles, pero algunos muy concretos sacados de este salmo, un salmo que estaba en la vida de aquellos que seguían verdaderamente a Cristo, porque sobre todo más que en el autor principal, verían en la resurrección del Señor esa gloria y esa salvación que todos esperamos. Hay una diferencia muy grande, claro, entre el primer orante del Salmo, que no muere, Cristo sí muere, pero su liberación alcanza más allá de la muerte. La liberación del Salmo actúa solo al ser contada, la de Cristo es eficaz en sí y por ello debe ser anunciada. El cristiano se incorpora al sufrimiento de Cristo, la pasión de la víctima inocente denuncia la injusticia humana. Este canto de liberación, de resurrección, también lo podemos sentir en nuestra alma cuando hemos salido del pecado y hemos resucitado a la vida de la gracia. Por eso, elevemos nuestro canto al Señor y sepamos que aquí tenemos un salmo grandioso, profundo, que el mismo Jesús diría en la cruz. Y vamos a terminar ya este programa anunciando el salmo siguiente, que veremos el próximo día, el Salmo 23, que tradicionalmente siempre se ha dicho el Salmo 22, en muchas Biblias estará el Salmo 22, que es el Salmo del Buen Pastor, un salmo en que es, podríamos decir, uno de los favoritos del Salterio en tiempo de Jesucristo y constantemente en la tradición, pues se aparecía, como los salmos eran, se suponían que era de David, pues la tradición era que David era pastor y se culminaba sobre todo con la imagen del buen pastor. Es por, también por su sencillez y riqueza en las imágenes que va presentando y porque Jesús también en el capítulo 10 de San Juan nos diría que Él es el buen pastor. Así pues, el próximo día empezaremos con este salmo hermoso en que empieza: el Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
La imagen del pastor era muy frecuente entre los israelitas, no solamente por lo de el pastor David, el rey David, sino el profeta Ezequiel usó mucho lo del pastor para los buenos pastores, los malos pastores, pero sobre todo porque Dios es el gran pastor, el Señor es mi pastor.
El Señor es mi pastor.
Una imagen que desarrolla con realismo y concreción por medio de rasgos breves que evocan la escena.
Nada temo, porque tú vas.
Pues bien, amigos, el próximo día hablaremos de este salmo, el Señor es mi pastor. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.